Representan a los 5 continentes del planeta y forman parte de la iniciativa Aprendamos de las Niñas y de los Niños, un evento que reunirá alrededor de 6.000 menores con la idea de aprender de ellos a volver a tener sentimientos puros.
Se trata de un encuentro para manifestar el sueño de todos de volver a tener sentimientos puros como los niños, porque quien es como un niño pertenece al reino de Dios. Los niños nos enseñan la limpidez de las relaciones, la acogida espontánea de quien es forastero y el respeto por toda la creación.
El Papa Francisco también busca reflexionar sobre la importancia de la infancia en el mundo.
Queridos niños, a todos ustedes los espero para aprender yo también de ustedes.
Por su parte, el padre Enzo Fortunato de la Orden de Franciscanos Conventuales explicó que el evento es patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y que muchos de los niños que van a participar provienen de las zonas más difíciles, pobres y significativas del planeta. Sala de redacción, Voz de América.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes 2 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico, pues con Tony Simón, y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, la situación del desabastecimiento. Estamos a 2 de octubre, a duras penas, lo que han repartido hoy y ayer en la canasta básica es 3 libras de arroz y algo de azúcar. No hay café, no hay granos, la situación es compleja. Vamos a estar hablando de esto sumado al déficit de electricidad que continuaron arreciando los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional durante el fin de semana. También se suma el déficit de combustible, enormes colas en los cupés para habilitar los carros con gasolina o petróleo. Todo esto en nuestro espacio. Vamos a iniciar también el programa el día de hoy con una situación complicada que hay con un preso común imputado a un delito de robo en una cochiquera. Aún está en proceso de instrucción. Él se ha declarado que es inocente, tuvo un intento de suicidio en la prisión, el combinado de matanzas, y ahora está hospitalizado en Colón. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, según la Unión Eléctrica, en la generación distribuida están indisponibles para hoy, por avería, 904 megavatios y en mantenimiento otros 185, para un total combinado de 1.089 megavatios que se espera en esta jornada. Como parte del déficit de capacidad de generación sumado a la situación del combustible, se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 5 de la Rente de Santiago de Cuba y la unidad 2 de la Felton Holguín. También fuera de servicio por mantenimiento la unidad 8 de la Central Termoeléctrica del Mariel y las unidades de Energas Boca de Jaruco, así como la de Puerto Escondido. En otro orden de informaciones, al menos 10 migrantes cubanas fallecen en trágico accidente en Chiapa, en México. Esto pues ocurrió, lo informó el Instituto Nacional de Migración de México, que precisó que las 10 son mujeres, todas de nacionalidad cubana, incluyendo una menor de edad. Otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 4 menores de edad. Comienza hoy el juicio a la presa política Daily Batista Pérez, allí en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Así lo dijo a Radio Martí su hermana, Saile Núñez, esposa del preso político del 11J, Michael Puig Bergoya. Dijo ella que la joven enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad luego de haber protestado durante los apagones y por lo que fue procesada. Cubanos desafían al gobierno con más protestas en septiembre, según el informe del Observatorio Cubano de Conflicto. Niño de Guanabacoa murió por asfixia, dicen las autoridades cubanas. El niño de 3 años apareció sin vida en el refrigerador roto de un vecino cerca donde residía el municipio de Guanabacoa, en La Habana, afirmaron este sábado las autoridades locales. Acuerdo de cooperación hasta el 2030 refuerza alianza entre Cuba y la Federación Rusa. Y Estados Unidos repatria a otros 15 balseros a la isla este fin de semana. Y finalmente, pues en reunión del Consejo de Ministros se aprueban normas jurídicas que serán presentadas a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar el contacto, iniciando nuestro programa el día de hoy, con la señora Taily Alma Fajardo, específicamente pues en Jovellanos. Pues es la esposa de un preso común que tuvo un intento de suicidio el pasado día 20, está en huelga de hambre luego de este intento de suicidio, retornado al penal y ahora ha sido llevado nuevamente a otro centro hospitalario por las precarias condiciones en que se encuentran. Esto es lo que nos proponemos comenzar pues en la tarde de hoy con esta situación tan dramática. Ella fue al hospital de Colón y lo logró ver hoy, donde fue llevado el pasado viernes, pues desde la prisión, el combinado de Matanzas. Previamente, ahí en esta institución, reclamando pues su libertad porque se considera inocente, el día 21 tuvo un intento de privación de su vida, intentó ahorcarse y también se cortó la vena, porque fue llevado al hospital provincial de Matanzas. 2 días después le dieron el alta, lo retoman al penal, donde siguió la huelga. Está en un estado de inanición y en precarias condiciones de salud. Fue devuelto el pasado viernes al hospital de Colón, donde se encuentra y donde hoy en horas de la mañana acudió su esposa, pues Taily Alma Fajardo, a verlo. Es toda la información que tenemos. Vamos a iniciar ya nuestro programa con ella. Vámonos directamente a Jovellanos. Contacto con Taily Alma Fajardo. Taily, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se llama su esposo?
Libeiby Rojas Gámez.
Bien. ¿Cuál es la situación que está enfrentando él hace 8 meses?
Él hace 8 meses está en prisión provisional en el combinado.
¿Por qué razón? Ajá.
Lo están acusando de un delito de robo con fuerza.
¿Robo con fuerza dónde? ¿En una cochiquera, me dijo usted?
En una cochiquera.
¿Lo acusan de robo de puerco, de cerdos?
De cerdos.
Bien. ¿Y hay algunas otras personas implicadas en esta causa?
Sí, hay más personas implicadas. ¿Cuál? Nunca lo están acusando de delito.
O sea, estas otras personas que también están presas han declarado que él no estuvo.
Que él no estuvo en el delito, exacto.
Bien, él lleva 8 meses ahí. El día 20 hubo una situación complicada, atentó contra su vida. Cuéntenos esos detalles y qué pasó.
Él el día 20 intentó contra su vida en la misma prisión, el cual lo llevaron para el hospital, llegó muy mal al hospital.
¿A qué hospital lo llevaron? ¿A qué hospital?
A Faustino Pérez, en Matanzas.
¿Qué intentó hacer? ¿El ahorcamiento y se picó las venas? Dígame esto.
La barriga.
O sea, se trató de ahorcar y se picó la barriga.
Exacto.
Bien, ¿y ahí en el Faustino qué ocurrió?
Ya cuando lo estabilizaron, porque llegó un poco mal, cuando entraron, que él decidió no comer más ni tomar agua, el hospital no se hacía responsable y el otro día lo llevaron otra vez para la prisión.
Pero resulta ser que entonces, eso fue el día 20, este viernes nuevamente ha sido hospitalizado en el hospital de Colón. ¿Por qué?
Porque ya las condiciones de él están muy mal, está muy débil, ya no quiere comer, ya él dice que él no va a estar preso injustamente por un delito que él no cometió, que prefiere la muerte de antes estar por un delito que no cometió o preso.
¿Qué edad tiene su esposo?
29 años.
Bien, ¿ustedes tienen familia, tienen niños?
2 niños, uno de 1 año, enfermizo, y otro de 7 años.
Bien, y esta mañana usted acudió al hospital de Colón, él está ahí desde el viernes, ¿en qué condiciones lo viste?
Mal, muy mal, débil. Él está mal, mal.
¿Y qué te dijo él?
Lo mismo, que él no va a estar preso por un delito que él no cometió, que hasta que ellos no aclaren ¿sabes? Que lo suelten, él no va a comer.
¿Tu esposo tiene antecedentes penales?
No, él nunca ha estado preso.
Nunca estaba preso. ¿Y a qué se dedicaba él hasta que fue detenido?
Es visitaxiado.
Ah, visitaxista ahí en Jovellano.
En Jovellano, exacto.
Bien. Y ven acá, Tyli, ¿qué ha significado esto para ti y para tu familia?
Imagínate tú, él es, mis hijos dependen, yo y mis hijos dependemos totalmente de él, y lo que le pasa a él es un golpe durísimo para nosotros. El niño mío mayor, cada vez que va a verlo, incluso tuvo que llevarlo al hospital y todo, porque muy mal, mi niño mayor es muy mal de su vida, su papá es todo para él.
Él sí está tomando agua.
No, ya él decidió no tomar ni agua ya.
¿Desde cuándo?
Desde hace como 5 días, 4 días. Hoy es el 4º día. Ya dice que ya no va a
tomar agua. ¿Y ahí no le ha puesto suero ni nada en el hospital o está hidratándolo?
Él no. Él le iban a empezar a poner suero porque él estaba renuente a que le pusieran suero. Y ya creo que iban a empezar a partir de mañana a ponerle suero. A la fuerza,
sí, claro, pues no pueden dejar. Imagínate tú. Bueno, ¿y qué tú piensas hacer ante esta situación?
No sé, ya he ido a La Habana, he ido a todos lados para que me den una explicación. No me dan una explicación, solamente me dicen que me espera, pero es que yo no puedo esperar porque si sigo esperando se me va a morir.
Yo sé. Bueno,
ya pues. No sé qué puedo hacer para que acabe de darse cuenta que no tiene nada que ver con el delito.
Porque él supuestamente todavía está bajo investigación, pero él no quiere estar más allá.
No, él no quiere estar más allá. Él dice que hasta que no lo suelten, él no va a comer, o vivo o muerto, pero él de ahí no va a comer más.
Bueno, pues muchas gracias, Tyler. Vamos a seguir siguiendo esta situación de tu esposo y vamos a estar en contacto contigo en vigilia con esta situación. Era Tyler Alma Fajardo, esposa pues de Lisbeth Rojas Gámez, con esta situación ahí en el hospital de Colón. Y a ver qué va a ocurrir con él ahora. Vamos a darle seguimiento a esto en otra oportunidad en los próximos días. Vamos a iniciar la ronda informativa sobre el tema, pues, eléctrico. Vamos a iniciar en Santa Clara, Cuba, desabastecimiento y apagones pico. Esta es la situación que está enfrentando, pues, el país en los últimos días. Vamos a iniciar en Santa Clara para ver cómo se ha comportado el panorama energético durante el fin de semana y la situación de la alimentación que dieron por la canasta básica y el tema de los apagones, complicadísimo en los últimos días, y se espera que para la segunda quincena de octubre, del actual mes recién iniciado octubre, la situación empeore. Con la temática iniciamos ahí en Santa Clara, Cuba, esta tarde. Vamos a iniciar ya, según nos avise la producción, con Guillermo El Sol Pérez, ahí en Santa Clara, Cuba, para conocer detalles al respecto. Con tanto a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el comunicador independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de noche.
Bueno, 904 megavatios más 185 por otro lado, por las reparaciones, se espera hoy. Lo de hoy va a ser tremendo. Se esperan hoy más de 1,000 megavatios de déficit en horario pico. ¿Cómo se está comportando, Guillermo, el problema del desabastecimiento energético y de alimentos? Hoy estamos a 2. ¿Qué han estado dando? Tenemos entendido que 3 libritas de arroz y un poquito de azúcar es lo que han estado dando en la canasta básica. Y el tema energético de falta de electricidad, combustible y gasolina en los cupés también está afectando. ¿Cómo se ha comportado la situación en Santa Clara el fin de semana?
Bueno, Tomás, Santa Clara es lo mismo que Cuba entera. El problema del combustible, excepto la capital, que se hacen largas colas, pero se puede adquirir algún diésel. Y gasolina en el resto del país es tremendo, no hay combustible. No hay combustible, el ómnibus urbano ya prácticamente lo que está trabajando es muy poco. Y el ómnibus nacional también tiene tremenda reducción. Los trenes estaban reducidos desde mucho antes, y eso que trabajan con fuel, que es el crudo nacional. Pero es lo mismo en cuanto a la canasta básica. Bueno, hoy llegó aquí a Brisa del Oeste las 3 libritas de arroz. No es que la habían dado, que dijeron que no. Eso llegó hoy 2 de septiembre, porque ya abriste el otro y los camiones ahí y estaban descargando a las 11 de la mañana las 3 libritas de arroz. O sea que lo único que había garantizado para el día primero, que cayó domingo, eran las 3 libritas de azúcar, que ya estaban ahí desde el 27 de, del pasado
pero
mes.
Pero granos y aceite nada.
No, ni granos ni aceite ni nada. El aceite, que supuestamente debía ser el de julio, lo dieron el 20 y pico de septiembre y lo anotaron en septiembre. O sea, ya descaradamente ni lo dicen. ¿Entiendes? Ya te quitan las cosas y completo. Ya nadie habla de la deuda de café, ni de la deuda de aceite, ni de si vino sal o no vino sal, porque eso, este es otro punto más candente, la sal, los núcleos de menos de 3 personas para coger sal, eso es tremendo, porque se la dan cada 2-3 meses, un puñado de sal, que es una cosa que es para que estuviese aquí en Cuba, botado en todas partes, con la cantidad de salina que hay. Ya de lo que planteó Alejandro Gil, eso lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Alejandro Gil nunca en su vida hay un campo, no sabe lo que es agricultura, no sabe que destruyó la agricultura y ahora quiere producciones nacionales porque no tiene dinero para comprar arroz. Claro, porque ya China no le va a regalar más arroz, ni Vietnam va a regalar más arroz, ni nadie va a regalar nada, porque ya se acabaron las regalías, porque vivimos de regalías, vivimos de las donaciones que el mundo nos hace, la Unión Europea, hasta los propios Estados Unidos, que fue ahí a Nueva York a gritar que está bloqueado, y que sin embargo, el pollo que nos estamos comiendo viene de allá, y todos los pocos insumos que están entrando vienen de allá del norte brutal de Roberto. Y así es todo acá, los medicamentos lo mismo, mira, a ver, logré comprar los medicamentos míos, los que me tocan por el tarjetón, gracias a Dios, que no sé de cuándo no venía la Dapril, vino la Dapril, lo pude comprar y pude. Lo único que me faltó comprar fueron los medicamentos del asma, que fueron los que no vinieron este viaje. Pero bueno, tengo bastante.
Guillermo, ¿y el precio del arroz, la carne de puerco y el café en el mercado negro?
Mira, la libra de café en el mercado negro en este momento aquí en Santa Clara está a 450 pesos. Pero aquí en Santa Clara, en Manicaragua, que es en el Lomerío, el municipio de Manicaragua, ahí en el Lomerío, está a 400 pesos la libra de café. Para que tú tengas una idea, ahí al pie de los cafetales. Desde luego todo el mundo sabe lo que pasó de los grandes incendios que hubo en la zona, en la región oriental, de todo el descontrol que hubo por la parte de la empresa forestal y de los cuerpos bomberos, que se quemaron casi todos los cafetales de Oriente. Y por eso es que no hay café en Cuba en estos momentos. Y es la situación que hay. El café que se encuentra mayormente son los paquetes en las MIPYME y en los puntos de venta estos que se han ido inventando. Café La Llave, café robusto, esos cafés a 1000 y tanto el paquetico de 1 libra. Es lo que se encuentra en estos momentos de café. El arroz está oscilando entre 120 y 150 pesos la libra. Pero bueno, ya estaba tendiendo a subir de nuevamente. Pero los granos, el frijol, el más barato que se encuentra en estos momentos es a 450 pesos la libra. Para que tengas una idea de cómo la situación. La carne de cerdo se mantiene en el sector privado más o menos por los 500 pesos, 550, 450. Pero, por ejemplo, la MIPYME, la carne de cerdo importada está a 700 pesos la libra de filete o la libra de chuleta a 700 pesos. El chícharo importado, el chícharo este que es muy importante para los niños pequeños, que es el verde que es partido en medio, ese está a 700 y tantos pesos la libra en las MIPYME. Y así sucesivamente, exorbitante, una cabeza de agua por 750 pesos, una ristra de cebolla vale entre 500 y 1000 pesos, no, perdón, una ristra no, una pata, la ristra vale 1000 y pico de pesos. Y así sucesivamente. Entonces, los sazones valen un congo y los salarios son los mismos, las chequeras son las mismas, y estamos hablando de reordenar el país, de mejorar la situación, de prosperidad, pero lo que vamos en bancarrota y esperando que este mes de octubre, que va a ser tétrico, para un noviembre que, aunque no lo han anunciado, por lo que conozco y por lo que me han informado, va a ser el noviembre más negro que ha tenido la historia de Cuba en todo su haber.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santo Espíritu. Tenemos en línea telefónica ya al comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo y un afecto a todo el todo el colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia que nos escucha o escucha Radio Martí día a día.
Bueno, ¿Cómo se ha comportado el panorama de los apagones y el desabastecimiento de alimentos durante el fin de semana?
Mira, Tomás, después de haber visto, ¿no?, la comparecencia en la mesa redonda de los ministros de Economía y de Energía y Minas, pues, por supuesto, cuando ellos hablan en una para la nación cubana, que son todo está preparado, todo es premeditado y todo viene de la estructura de la élite, aunque ellos están dentro de la élite, pero bueno, tú sabes cómo ellos, los que dirigen este país, son la familia Castro, y bueno, son discursos y son enviados, ¿no?, del diablo a emitir y hablar, decirle al pueblo realmente lo que va a padecer, y es lo que está pasando en estos momentos. Se están cumpliendo lo dicho por la dirección del gobierno de Cuba. Están existiendo en la provincia de Santo Espíritu más apagones, no te voy a decir con más intensidad, pero sí bien a la misma. Hay lugares, como siempre he dicho, que son más torturadores a los pobladores de lo que es los municipios y las regiones suburbanas. Realmente son caóticos, bien catastróficos lo que es el servicio de electricidad, completamente es nulo. Y bueno, y las consecuencias, Tomás, se están viendo ahora mismo con mucha fuerza dentro de todos los trabajos, de todos los que ejercen el trabajo social, principalmente lo que es los de los servicios, cajeros automáticos apagados, cuando no hay electricidad, dejan de elaborar esos cajeros automáticos, de gran importancia para la población cubana, ya que todo, casi la mayoría, de un por ciento importante de la población tiene tarjetas magnéticas. El transporte ha desaparecido, te puedo decir, casi total, el local y también el intermunicipal.
Estamos a 2 hoy de octubre. ¿Qué han vendido? Porque es bueno poner esto en contexto. Ellos no dan nada por la tarjeta, lo venden a precio subsidiado, es verdad, para los millones de cubanos que no reciben remesa, pero dice que básicamente lo que han dado es azúcar y 3 libritas arroz. ¿Qué han vendido por la canasta básica?
Sí, mira, Tomás, se sigue hablando de la población, que puede ser que en cualquier momento desaparezca la libreta, esta libreta que no es de abastecimiento, sino de desabastecimiento totalmente. En este mes de octubre, con más miseria para la población, menos producto en la bodega, 3 libras de arroz por persona y 3 libras de azúcar. Decirte que el mes pasado se echaron al pico, como decimos los cubanos, brilló por su ausencia, 4 libras de azúcar, pero son 7 libras de azúcar, te hace un convoyaje entre el azúcar blanca o refinada.
O sea, otra mentira de los ministros, porque dijeron que no se había podido comprometer, repartir todo y que quedaba pendiente. Ustedes están diciendo que no, que lo que quedó atrás y así se fue.
Quedó atrás las 4 libras de azúcar. Quedaron atrás las 4 libras de azúcar. Decirte que los ancianos, principalmente, personas que tienen más de 80 años, 70 y tantos años, desde el mes de mayo, viene café a la bodega. En estos momentos están desesperados muchas personas que son adictos al café, realmente, que esto que le da dolor de cabeza, depresión, que se sienten muy mal. Del mes de mayo, en estos momentos, el café, cuando aparece una onza de café, está por los 40, 50 pesos, moneda nacional, en la provincia, por lo menos en el municipio, en la capital espirituana. Quiero decirte que realmente tenemos algunos lugares, por ejemplo, como Fomento, toda esta zona de Escambray, que realmente es cafetalera, pero realmente no hay, por supuesto, sabemos a dónde va a parar ese café.
Oye, Adriano, porque brevemente, que se nos acaba el tiempo, en la mesa redonda dijeron, también el pasado miércoles, que no se podía comprar más arroz en el mercado internacional porque no había dinero, que había que repartir la canasta básica con las producciones nacionales. A mí me ha llegado la información que todos los lugares de producción de arroz están muy menguadas por problemas de insumos, problemas de producción. Esto incluye también la zona de la Sierpe. Hay problemas con las producciones arroceras nacionales.
Sí, me han dicho personas, amistades, hasta familiares míos que viven en la zona esta del Jíbaro, importantísima en la producción de arroz, que hay muchos problemas con por ejemplo con los combustibles, con los químicos. Es un desastre esa zona y realmente no está saliendo nada. Quiere decir que me dicen que en los próximos meses la producción de arroz está completamente limitada, totalmente no se está produciendo el arroz ni para el 20% de la población, ni para el 10% de la población. Es un caos total.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos directamente a Santiago de Cuba, donde los apagones desde temprano en la mañana hoy han estado durando 7 horas. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 2 de octubre, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también el agradecimiento a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vámonos a Santiago de Cuba a esta hora de la tarde. Contacto en Santiago, la segunda ciudad de importancia del país. Ahí tenemos ya la comunicación con el emprendedor y preso político Eldris González Pozo. Muy buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, amanecí el día con una llamada suya alertándome de cómo se han agudizado los apagones durante el fin de semana, y hoy lunes amanecieron con un apagón al amanecer. ¿Cómo se ha estado comportando en Santiago? Que, por cierto, la termoeléctrica Renté, la unidad 5 de la Renté, sigue fuera de servicio. ¿Cómo está influyendo esto? ¿Cuántas horas ha estado yendo la corriente ayer y hoy?
Bueno, ayer se fue 7 horas la corriente. Hoy amanecimos, fueron casi aproximadamente como 5 horas. La pusieron como a las 12 y pico. Ahora la volvieron a quitar, la volvieron a poner. Es una cosa que, vaya, lo último.
Y entonces, ¿existe la perspectiva de que esta noche vuelvan a sufrir otro apagón?
Sí, según la fuente oficial del sistema castrista, que va a empeorar las cosas, que ya nada le puede dar susto a uno, porque nunca uno ha visto una mejoría. Siempre desde que te levantas, es que va a empeorar y va a empeorar. No hay ninguna mejoría para el sol.
Oye, pero los santiagueros en otras oportunidades han tocado cazuela. Esto se puede ir de contexto. ¿Cómo anda la situación del descontento popular? Porque la ecuación no puede ser peor. A oscuras, sin gasolina, sin transporte y desabastecido. Dígame usted.
Bueno, el descontento de la población existe, Tomás, pero hay que pensar mucho que la población de Santiago de Cuba, se sabe que tiene mucho miedo al tirarse para la calle, porque ellos reprimen, y si tienen que matar, van a matar. Eso ya lo sabemos ya, porque lo han hecho. Entonces, el descontento sí existe, pero a mí lo que me da gracia, y a la vez a ellos mismos se lo digo, que siempre vienen a estarse quejando aquí como si esto fuera el partido provincial. Ayer mismo hubo un meeting de esos relámpagos, eso de lo que hacen los comunistas locos, y todo el mundo allí vio la revolución, aplaudiendo. Eso. Cuando se acabó el meeting, dice, bueno, está de pinga, quitaron la corriente, quitaron esto, quitaron lo otro, que no hay comida, que no hay otro, pero si era el momento de decirlo allí, y no viva la revolución como ellos estaban diciendo. Entonces, son uno doble moral, porque por atrás hablan mal de los comunistas, y entonces, por adelante lo apoyan. Entonces, yo no entiendo nada, porque los reales, si te están matando de hambre, hay necesidad, te están quitando la corriente, es decir la verdad y no haya ningún mitin de eso, y ponerte en la posición que verdaderamente ellos deben de ponerse para que esto sea un cambio radical aquí en Cuba, porque de lo contrario no va a surgir nada y vamos a seguir con los mismos problemas existentes de todo esto.
Eldris, 2 de octubre, ¿qué han vendido por la canasta básica?
Bueno, mira, en la canasta básica te explicaba que llegaron ahora 3 libras de azúcar blanca y 3 solamente de arroz. No ha llegado ningún tipo de grano, el aceite llegó desde hace 5 meses que debían y más nada. Y entonces los precios por arriba. Ya ahora mismo el azúcar vale 250 pesos, una libra de arroz vale 200 pesos. Y cuando aparece.
La situación es bastante tensa ahí.
Sí, no, esto está aquí, los ánimos están caldeados y tremenda hambre que se está pasando ahí.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Vamos a pasar a la perla del sur. Vámonos a Cienfuegos, Cuba. Específicamente en Aguada de Pasajeros, donde reside pues Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Según nos, cuando lo convocamos para el espacio, nos dijo Juan Alberto que ha sido infernal el fin de semana con los apagones en Aguada de Pasajeros. Complicadísimo el escenario ahí y aislados por completo para asistir a la cabecera provincial. Son horas esperando un transporte por la limitación que hay. Es bien complejo el panorama que están sufriendo también los cienfuegueros en las últimas semanas. La termoeléctrica de Cienfuegos también está con problemas de rendimiento y tiene algunas unidades pues en supuestamente mantenimiento. Vámonos directamente a Aguada de Pasajeros para conocer al detalle la situación ahí en las últimas horas. El contacto con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos,
bueno,
a toda la audiencia. ¿Cómo así?
Saludo a ustedes también. Apagados en Aguada, ¿cuántas horas? ¿Cómo está la situación de los apagones en las últimas horas?
Apagones se han incrementado notablemente, incluso en el día de ayer se fue a las 8 de la mañana y nos volvieron a poner la electricidad casi hasta las 2 de la madrugada.
desde las 8 de la mañana hasta las horas, hasta la madrugada.
Hasta la madrugada.
O sea que estamos hablando más de 16 horas sin electricidad.
16. Más de 16 horas. Y en este momento no hay electricidad. Hace 2 horas.
Hace 2 horas hoy otra vez. Bien, y ayer desde por la mañana hasta las 2 de la mañana, ¿cómo se resolvió la cocción de los alimentos, las madres, los niños? Cuéntame esto.
Lo que sucede también es un problema muy grave que hay ahora en la actualidad, porque no hay carbón, que ya las personas en la zona de campo donde vivimos, ¿no?, están a hacer carbón, pero el carbón ya está a 800 pesos hoy en día el saco, y un saco pequeño. Y que las personas ya no saben cómo inventar para el alimento, pero lo más perjudicado son los niños, a causa de que la leche se le echa a perder, se le corta. Las personas ya están hablando de la poca carne que tienen, están con hervirla para que le dure y salarla, porque hay un malestar inmenso en la población. Por lo menos en Aguada va a haber tremendo malestar inmenso. Y está sucediendo en toda la provincia de Cienfuegos. Está hablando de Aguada de Pasajeros, pero me voy con el comunicado con todas las personas de Cienfuegos y en toda la provincia lo apagaron así o sí.
Bueno, acuérdate que en Covadonga todavía hay gente presa por el toque de cazuela el año pasado. Esto quiere decir que en cualquier momento la gente va a salir a protestar. La gente no va a aguantar los apagones estos. ¿Qué tú crees?
No, ya es lo que está en la boca de la persona, y las personas lo que están diciendo es ellos van a tener que tirar al pueblo a matar, porque el próximo estallido social las personas no van a regresar. Incluso ya esa la convocatoria, ¿no?, de las personas mismas de boca a boca, lo que se habla es de hacer protesta pacífica y no dejarse provocar, no dejar que nadie los conlleve a otro lugar. Ya eso está en la boca de las mismas personas, no es que nadie lo esté haciendo proselitismo, es el pueblo.
Juan Alberto, ¿y el desabastecimiento imperante?
No, el desabastecimiento se mantiene. 3 libras de arroz fue lo que dieron este mes, no dieron más nada. No se sabe si volverán a... Bueno, vieron no, porque ellos nunca han dado nada más.
Vendieron.
Exacto, el cubano tenemos la manía de decirnos bien o no. 3 libras. Pero es que no hay vianda, no hay nada en el pueblo. En Aguada de Pasajeros no. Solamente los sábados es porque hay una feria y entonces ellos reagrupan a todo el mundo en el mismo lugar para que haya una visibilidad de que se vende, pero no hay nada.
Estuve viendo unos portales de Cienfuegueros que dicen que tampoco hay ambulancia para transferir los enfermos graves de los pueblos hasta la cabecera provincial. ¿Esto ocurre también ahí?
Es cosas que son irrisorias lo que lo voy a decir, porque solamente un cubano puede conocer la realidad. No es que no haya ambulancia, no hay ambulancia. El Medibú, que es con lo que trasladan los enfermos a los túneles de Cienfuegos, está parado por falta de petróleo. No hay carro fúnebre en Aguada. Este es un país que no está paralizado porque el Estado tiene para moverse de lo que se llama el oficialismo y sus organismos. Pero no, está paralizado, es increíble. Hambre, apagón, miseria, represión. Ya hay vigilancia en las calles, ya por la madrugada, ya tienen activado a las personas para dar recorrido en las calles en Aguada. Pienso que sea así en todo el país ya, pero en Aguada ya ha recorrido todas las madrugadas los factores estos de la policía política.
Cómo no, gracias Juan Alberto de la Nuez, ahí en Cienfuegos. Vamos a intentar la comunicación en el oriente del país, específicamente en Baracoa, la ciudad primada. Ahí vamos a tener ya la comunicación en vivo para toda Cuba a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Emilio Ortmayer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, es repetitivo esta situación, de nada vale, pero quisiéramos tener el panorama local de ahí de Baracoa. La situación de los apagones, 3-4 veces al día, ahí también se está yendo poco tiempo, pero se va varias veces al día. Entonces, ahora, en medio de estos prolongados apagones, del calor todavía que hay y la perspectiva económica, ¿cómo anda hoy 2 de octubre Baracoa?
Bueno, esto es un futuro incierto lo que se está viviendo. No hay mucha empresa, están con falta de salario, con atraso de salario. Y los salarios no alcanzan. Al final, cuando lo cobran, como están los precios cada día subiendo, no son 4 días, 4 o 5 días que Tengo la perra para alterar aquí.
Sí. ¿Emilio? Así, adelante, adelante, adelante. Emilio, un área que me interesa conocer. Baracoa es un lugar bastante intrincado. Con esta situación del combustible, ¿tienen limitaciones para acudir a conseguir un transporte para moverse hacia la capital provincial, hasta otros pueblos de Guantánamo?
Bueno, yo creo que el municipio que más lejos queda es Baracoa, de lo que es la provincia. Imagínate, la farola es un trayecto que se la trae, por así decirlo. Y de empezar a buscar los recursos a provincia, van a ver, o mejor dicho, se va a agravar aún más el problema de la alimentación y del abastecimiento necesario a lo que es el pueblo, lo que es de los suministros de la canasta básica y problemas de médico también, que hay que ir a especialista a hospital en Guantánamo, fuera del municipio, también eso va a traer problemas. Ahora en estos momentos tenemos la sala de hemodiálisis en Baracoa que está atendiendo los casos de Guantánamo, porque creo que está en reparación la sala de hemodiálisis de allá, y entonces trajeron los pacientes que hay que hacerle ese tratamiento aquí a Baracoa. Y pienso yo que es una locura ahí, porque están haciendo ahora un turno en la mañana, se hace un ejemplo lo de Guantánamo y en la tarde-noche se hacen lo de Baracoa o viceversa. Y entonces una problemática que con los apagones, aunque ellos tienen planta, pero si llegara el momento en que esas plantas auxiliares no tienen los recursos de abastecimiento de petróleo, se va a paralizar eso y eso le agrava la calidad de vida a esos pacientes.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa, Cuba. Vamos a pasar brevemente a la provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Vanes, con William Tamayo. Ayer vimos en redes sociales un apagón gigantesco en la capital holguinera, en la cabecera provincial. Solo se veía luz en el hospital Lenin, Vladimir Ilich Lenin, el clínico quirúrgico de Holguín. Pero Vanes, que es uno de los municipios más grandes del territorio holguinero, también en la costa norte, tiene fuertes afectaciones con el tema de la electricidad, el desabastecimiento, no hay pan, hace días que no estaba repartiendo el pan. Vamos a cerrar este segmento antes de pasar a Matanzas. Vámonos a Vanes, en Holguín, con el activista y periodista independiente William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quien nos escucha en esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, pregunta para empezar por lo último. Ya regresó la corriente, pero cuando te llamé hace como 2 horas no había.
Bueno, vamos a hacer esa pregunta tan interesante, señor Tomás. Le empezaré a decir que esta corriente la tumbaron a las 12 del mediodía de la tarde de hoy en día. Y esta corriente, esperemos que sea aproximadamente hasta las 7 de la noche, o puede ser hasta las 8 de la noche, o 10 de la noche, porque esto no tiene límite, Tomás.
O sea, está promediando más de 6 o 7 horas diarias.
Bueno, hasta esta hora, está entre las 6 horas y 7 horas. Pero bueno, es continuo, Tomás. Por ejemplo, se están llevando ahora de 2 a 6, después se están llevando, suponer, de 6 a 2, de 6 a 12 de la noche o a 1 de la mañana, y entonces después se llevan de 12 de la madrugada a 6 de la madrugada o a 7 de la madrugada. Así continuamente, Tomás.
¿Cómo están sobreviviendo ustedes?
Bueno, Tomás, eso es un tema muy importante que has tocado. Bueno, la sobrevivencia de los cubanos, podemos decir así, Tomás, que es muy, 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 muy dramática, Tomás. Muy dramática, porque se ha desaparecido todo, Tomás. No tenemos por dónde buscar nada, Tomás. Porque cuando ya un país, Tomás, no tiene la base fundamental, que es la transportación, ¿qué será de nosotros, Tomás? ¿Cómo se podrá exportar alimentación para el pueblo? Ejemplo, ahora mismo, en este mismo momento, no hay transporte para viajar a ninguna parte, ni Holguín, ni ninguna parte, Tomás. Los estudiantes universitarios que estudian en la Universidad de Holguín, todos se encuentran en sus hogares, porque no tienen cómo irse para las universidades. Ejemplo, Tomás, ahora mismo han visto personas aquí que tienen problemas de salud y quieren viajar a la provincia. No pueden hacerlo, Tomás, por poner petróleo. el mismo sector del turismo, los obreros están saliendo para su trabajo y regresan a los 4 días a sus hogares, porque no tienen cómo regresar para sus casas. Oye, ¿cómo está la situación, Tomás? Ya no hay petróleo en Cuba entera, esto es un colapso, Tomás. Y esto se venía a ver de hace rato. La dictadura no puede seguir mintiéndole más al pueblo. Tiene que ser expresamente con el mundo y con el pueblo. En Cuba no hay petróleo, en Cuba no hay alimentación, en Cuba no hay medicamentos para nada, Tomás. Y esto va a ser una mortandad de seres humanos que se van a morir en este tiempo, Tomás.
Increíble,
y
William.
Es una crisis y un colapso.
Gracias, William Tamayo, que se nos acaba el tiempo en el territorio holguinero.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día nos vamos a Carlos Rojas, en Jovellanos, en la provincia de Matanzas. Vamos a tener actualización con el activista Armando Abascal sobre cómo se han comportado los apagones durante el fin de semana y la situación del desabastecimiento ahí en Matanzas. Contacto con Abascal en Carlos Rojas. Abascal, buenas tardes. La situación sigue complicada en cuanto a los apagones y el desabastecimiento. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Cómo ha fluido esta situación durante el fin de semana en Carlos Rojas?
No, esto no hay quien lo resista. Mira, ahora mismo se corta la madrugada y vino ahora mismo los niños y no pueden ir a la escuela. Esto es un desastre. Y 6, 7 horas todos los días.
¿Y con la perspectiva de lo que viene el periodo especial?
No, tú no viste lo que dijo el ministro, que está malo, se va a poner mal y la única solución es el socialismo. Eso lo dijo él en la mesa redonda. Sí, esto es un fenómeno. Y ahora con la perspectiva de que vienen todos los cubanos que están en México para allá, porque Estados Unidos no lo acepta y México ya no lo puede sostener. Se van a reunir todos los países eso para determinar cómo van a hacer la deportación. Imagínate, gente que lo vendieron todo, Cardoso, esa gente. Aquí hay pues gente que lo vendió todo, se quedó con la ropa que tiene puesta para poder seguir.
Imagínate, y volver para ahí ahora y volver para ahí sin nada.
¿Eh? Ahora imagínate con qué van a volver. Con nada. Pero mira, Cardoso, Cardoso, si toda esa gente que ha salido de este país, ya que tú decidiste esto, oye, enfréntate. Esto hubiera reventado como una olla de agua, ¿eh? Porque la gente lo que quiere es escapar. No, es que ya ellos no se están ocultando. Mira, ellos primero la sacaban los apagones, que si se les da caldera se reventó. No, ya están diciendo que es con combustible, no tienen combustible. El transporte parado. Esto es un fenómeno.
Las afectaciones. Cerrar
todas las escuelas, matarse a las universidades, los caminitos. No hay nada, la gente no se puede ya. Y se espera que para el día 15 más tardar esté parado completo el país con la situación.
Y esto, pero esto sí va a incrementar mucho más el descontento, ¿viste?
Pero claro, mi hermano, si no hay nada. Aquí mismo lo que entró fue un poquito azúcar y un poquito arroz con la canasta básica, ni sal, ni aceite, nada. Estoy irresistible.
Y ahora, para finalizar Cuba al Día, nuestra última entrevista, este lunes 2 de octubre, vamos a establecer el contacto en Sibanigu, Camagüey, con el activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordán Marrero Huerta. Como siempre, todos los lunes, la actualización sobre las llamadas telefónicas, las denuncias que recibe, tanto de presos políticos como comunes, sobre la situación que enfrentan los reos en los diferentes penales de la provincia de Camagüey, específicamente en la prisión de Kilo 7, Kilo 8 y Kilo 9 en la capital agramontina. Contacto ahí en Sibanicú con Jordán Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordán.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 2 de octubre de 2023. Denuncio. El prisionero común y simpatizante por la democracia, Alejandro Camejo Paunier, quien extingue una sanción de 15 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Camejo Paunier, de 52 años de edad, fue sacado de la celda de castigo tapiada, donde permaneció por un periodo de 90 días, por exigir asistencia médica adecuada, respeto a los derechos humanos y el cese de las torturas físicas y psicológicas de las cuales son víctimas los reos de este centro penitenciario. Alejandro Camejo Paunier permaneció 3 meses en una celda que se filtra y donde la humedad es constante, lo cual le ha provocado reforzamiento de los pulmones y ha agravado su padecimiento de diabetes e hipertensión. Tan al extremo son las represiones que en estas celdas de medidas de seguridad los militares te quitan las pertenencias y te dan de ellas lo que a ellos les da su regalada gana. Y las demás las meten en una celda que se moja por filtraciones e incluso se te violan tus derechos a realizar llamadas telefónicas. Agrega además que se encuentra viviendo en estos momentos en el destacamento número 7, confinado junto a presos comunes de alta peligrosidad. De manera particular, esta denuncia alerta sobre el incremento de las torturas físicas y psicológicas que hoy se vive dentro de las prisiones cubanas. Torturas que salen a la luz para dejar ver la realidad, realidad que los funcionarios de la dictadura intentan ocultar. Es extremadamente crítica la situación que hoy se vive en los centros penitenciarios que se encuentran ubicados en esta provincia de Camagüey. Los prisioneros políticos recluidos en estos centros critican la falta de atención médica y la falta de medicamentos sumado a la mala alimentación, requisitos estos que deberían de ser inviolables. Estos macabros y sutiles métodos empleados por el Departamento de Cárceles y Prisiones es con el objetivo de dañar física y mentalmente a los prisioneros. Sin embargo, hay algo que deben de saber todos estos oficiales que incitan a la violencia psicológica contra esta indefensa población. Deben saber que hoy es tiempo de rectificar y ser parte importante de las nuevas transformaciones que comenzarán a desarrollarse dentro de la nación. Transformaciones que le devolverán al pueblo cubano sus derechos y libertades que le han sido suprimidos por más de 64 años. La nación cubana, en su liberación, tuvo como jefe y por guía al más evangélico de los libertadores del mundo, aquel que, hasta para sus enemigos, pedía la rosa blanca. La patria de José Martí no debe ser patria de fratricidas. La patria de José Martí tiene que ser de todos, con todos y para el bien de todos.
Las gracias en Sibanigu, Camagüey, a Jordan Barrero Huerta, activista de derechos humanos, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Cuba. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 2 de octubre en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que, al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.